Jarilla en Cáceres está a punto de quedar perimetrado. Lo ha afirmado la presidenta de esta región, María Guardiola.
Esos 2 kilómetros se encuentran en la parte noreste de Herbás y estoy convencida de que con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego lo van a conseguir y creo que es una magnífica noticia.
En Galicia también mejora la situación de los 5 grandes fuegos de Ourense. No ha habido nuevos desalojos ni evacuaciones, pero la atención de los bomberos se centra ahora en otros 2 que se han originado esta pasada tarde en Pontevedra, en concreto en Olla y en Vilaboa. En Castilla y León, la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad está ayudando a la lucha contra las llamas. Los trabajos se siguen centrando en el incendio de Porto, de 100 kilómetros de perímetro y que ha alcanzado el Parque Natural del Lago de Sanabria. En las últimas horas han podido regresar los vecinos de 4 pueblos desalojados. Y a todo esto hay que sumar otros 4 incendios activos en Asturias, a los que el viento les está ayudando a avanzar. Precisamente esta región Asturias es la que va a visitar este viernes Pedro Sánchez. Lo va a hacer con la tensión política entre el gobierno y el Partido Popular, cada vez más subida de tono. Todo después de que la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, acusara a las comunidades del PP afectadas por estos incendios de pedir imposibles y de no usar los medios que se les mandan. El popular Elías Bendodo ha calificado así estas afirmaciones de Barcones.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas.
Calificativo de pirómana al que ha respondido la propia Barcones.
Un poco de serenidad y un poco de responsabilidad. Porque en estos momentos, a cualquier responsable del ámbito que sea, denominarle pirómano, me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar de verdad?
Al margen de los incendios, es también noticia que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas a Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja que está llevando a cabo la instrucción de la DANA. Todo después de la queja presentada por la exconsejera valenciana, Salomé Pradas, imputada en este caso, a la que se unió luego el otro investigado, el que fuera responsable de emergencias de la región, Emilio Argüeso. Consideran que su derecho de defensa se ve gravemente afectado por las resoluciones judiciales de esta juez al contener, dicen, frases categóricas sin suficiente base probatoria y afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de España, estamos atentos a los 2 atentados que se han producido en Colombia las últimas horas. Primero, un ataque con un dron a un helicóptero de la policía en Antioquia, que ha provocado la muerte de 6 agentes. Y después, 2 explosiones cerca de la base aérea de Cali. Que han causado por el momento 6 muertos y 50 heridos. El presidente colombiano Gustavo Petro acaba de asegurar que detrás de esos asentados están las FARC.
Y lo sucedido en Cali nos muestra el paso de lo que se ha denominado las disidencias de Iván Mordisco hacia una acción plenamente terrorista.
Terminamos con un apunte de deportes. El Rayo Vallecano está más cerca de jugar la liguilla, final de la Conference League, después de ganar 0-1 al Neman Grodno bielorruso en la ida de la eliminatoria previa con un tanto de Álvaro García. La vuelta se va a jugar el próximo jueves, día 28 de agosto, en el Estadio de Vallecas. Es todo. Tienes más información en cope.es. Ahora lo que hacemos es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Vaya calorcito que hace, ¿eh? Impresionante, aunque hay zonas en las que me está contando Ernesto que está lloviendo por la zona de Ávila. Bueno, mando un abrazo a la gente que está con inclemencias en la carretera y sobre todo un abrazo lejano a la gente que está con el calor de la madrugada. Nosotros tenemos que poner en las calles una madrugada más a nuestra España, a los horarios estos raros que manejamos y siempre acordándonos de los vigilantes de seguridad, de la gente que está en los camiones, de la gente que está elaborando el pan, de la gente que está trabajando en el sector de la limpieza, la gente que está en los servicios de mantenimiento de las infraestructuras, En definitiva, la gente que pone las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y siempre me gusta recalcar historias humanas, historias reales, historias que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y esta es la historia de Jesús y la historia de Nancy, que son dos emigrantes peruanos que llegaron a España hace más de 20 años en busca de una vida mejor. Es verdad que con bastante esfuerzo y con mucho trabajo, pues lo han conseguido. Hoy, por ejemplo, ya están viviendo en Fuerteventura, donde han logrado traer a sus tres hijos. Claro, aquí hay una lucha de varios años. Obtuvieron la nacionalidad española, pero aún les queda una batalla pendiente, que es conseguirla también para su hijo mediano, Jesús, que tiene una discapacidad del 70% debido a una meningitis sufrida en la infancia. Y aunque vive en Canarias desde el año 2014, no ha podido obtener la nacionalidad porque no puede superar el examen obligatorio del Instituto Cervantes, ya que no sabe leer ni escribir. Tiene 35 años, pero su desarrollo es como el de un niño de 10, según cuenta su madre.
No procesa igual, no va a razonar igual que una persona normal, ¿no? Yo le ubico en un niño de 10 años que pues se puede hacer sus cosas solo, cambiarse, vestirse, hacer ciertas cosas, ¿no?
Aquí el camino no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido nada fácil este camino. Son recursos, mucho papeleo, miles de trámites para demostrar la discapacidad de Jesús. Porque, claro, la primera alternativa que les dieron era que hiciera unas pruebas adaptadas, lo que en su caso pues tampoco era posible. Finalmente tuvieron que recurrir y elevaron la queja ni más ni menos que al defensor del pueblo.
Presentamos la discapacidad de él, el papel donde tiene la discapacidad del 71%. Son muchos trámites porque para que le exoneren a él, para que no pueda dar un examen, es muy difícil.
Llegó el gran día. El pasado marzo, Jesús juró la nacionalidad acompañado de sus padres en una notaría del puerto de Rosario.
Yo estaba en la calle y mi marido me llama y me dice, mira, llegó el papel. No lo podíamos creer, Dios mío. Felices, fui a una notaría y entonces allí ya hemos firmado, ya le dieron ya él todo el papeleo, todo el trámite documentario, él ha juramentado ya.
Y es que ya podemos decir que Jesús es un majorero más, que es como se llama a los que son naturales de la isla de Fuerteventura. ¿Y qué piensa él de todo ello? Pues él mismo nos lo va a contar aquí en Poniendo las Calles.
Yo ya soy español aquí y ya tengo todos mis documentos a mi favor y me quiero quedarme aquí en España para siempre y me siento contento, me siento ya todo un ganador aquí y he luchado por conseguir esto porque me ha cambiado la vida totalmente, radical.
Pues felicidades a tus padres por el esfuerzo y por el trabajo que hicieron para que lo consiguiese, chaval. Que te vaya muy bien. Bienvenido a España. Tienes que cuidar este país, lo tienes que respetar y ya verás cómo te vamos a respetar y te vamos a entender, a querer y a proteger como uno más, como uno de los nuestros. Así que tengas mucha felicidad. Yo creo que aplicar el sentido común, además de la ley, creo que es fundamental. Aunque es verdad que el resto de la familia hizo la prueba. Este joven no puede enfrentarse al test de 25 preguntas con un 71% de discapacidad. Claro, para obtener la nacionalidad hay que aceptar al menos 15 preguntas sobre constitución, sobre cultura o costumbres, en un máximo de 45 minutos. Y se plantean cuestiones como qué es eso de un decreto ley o, por ejemplo, cuánta garantía tiene un producto nuevo. Sinceramente, muchos españoles tampoco aprobarían el examen, pero él lo ha conseguido. Historias humanas, historias reales, historias que nos demuestran que la vida mola.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora de el viernes ya, por fin, nosotros que estamos deseando. Habrá gente que diga, pues no, yo no, porque tengo más trabajo el fin de semana.
Bueno, nosotras es distinto.
Nosotras es diferente. Nosotras tenemos menos trabajo y no tenemos que estar aquí por la noche. Y eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante también el descansar. Es viernes 22 de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada, como siempre, vamos a estar a tu lado acompañándote en estas horas que, como digo, se hacen un poquito cuesta arriba. Yo, la verdad, que, oye, con todo el amor de nuestro corazón venimos a trabajar. Además, lo nuestro es vocacional, ¿verdad? Nos encanta, sí. pero es complicado, ¿eh? Pasamos mucho sueño a veces. Y yo sé, me consta que los ponedores también, y por eso hay que mantenerlos entretenidos. Ana Quílez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Bea, muy bien.
Hoy has venido, además, después de protagonizar una película de Almodóvar.
Sí, que ha continuado hoy en comisaría.
¿Cuánto tiempo has estado hoy en comisaría?
Más de tres horas.
Todo para poner una denuncia de que...
Me han quitado un sombrero y una toalla de mano.
Y había al lado una persona que, como ella, también quería poner una denuncia porque le habían robado tres extintores.
Y, sí.
Con menos...
Se han hecho películas, ¿eh?
¿Vale? Quentin Tarantino te monta una peli y tan ricamente.
Pues sí. Ahí ha habido ya el rato, yo ya... A mí se me pasaba volando. Yo creo que ya ha habido un momento en el que me he puesto a mirar un punto fijo y cuando me he quedado a dar cuenta digo, ¡ay, ya! Ya ha pasado.
A las comisarías,
rato.
Igual que a los médicos, hay que llevarse un libro.
Sí.
Una cosita.
No, pasa es que yo
sabe cuándo entra, pero no cuándo
va a
salir.
Yo he sido demasiado optimista. Yo pensaba, nada, en una horita estoy en casa. Sí, no, claro.
Es que,
claro,
hombre, que siempre sí. Pasan, el motivo de la espera ha sido que siempre pasan los casos más graves como
claro.
Pasa también en urgencias. Y la verdad es que el robo de tu sombrero pues no estaba...
No es que sea...
No estaba en las prioridades del CNI. No están los del CNI ahí buscando el tema. Oye, tenemos muchas cosas que contar a los ponedores hasta las 3 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Sí, pues en los próximos minutos vamos a aprender a hacer bien un cuaderno de campo. Es una tradición que durante mucho tiempo ha formado parte de nuestra cultura y que ya apenas se está utilizando. Pero ahora hay muchos colegios que lo están incluyendo entre sus actividades. Y también vamos a conocer la faceta hollywoodiense de Almería. Y es que parte de su orografía ha servido como escenario de algunas de las películas del oeste más representativas del género.
La verdad es que sí, conocerlo merece la pena. Además, a mí por lo menos me hizo ilusión.
Yo lo tengo ahí como pendiente.
Es cierto, es que parece el Álamo, o sea, es así. O sea, veníamos de Vera, que habíamos pasado un fin de semana en un hotel estupendo, y de regreso dijimos, ay, pero vimos los anuncios
de
la zona, que además tienen a personas que hacen un poquito la recreación, ¿no? Uh-huh. De cómo debió ser aquello cuando estaba lleno de actores, directores y escenógrafos y demás. Bueno, me gustó conocerlo. Si alguien tiene la oportunidad y es muy cinéfilo, pues ya sabe lo que tiene que hacer.
Y cerquita de casa, nuestro propio país, no hay que irse lejos. Dice que sí.
Momento de conocer la información del tiempo, Ana.
Sí, pues para empezar, el viernes vamos a seguir teniendo, como íbamos pasando unos días, con lluvias en algunas partes y tormentas en los litorales de Cataluña, Mallorca y Menorca, e incluso en el sudeste peninsular. Además de estos puntos, las precipitaciones también harán acto de presencia en el Cantábrico y Pirineos, pero eso sí, de forma más débil. Donde también podría caer algún chubasco en el día de hoy es en las cumbres de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir. Nos va durando la alegría ya demasiado y así ahora no, ahora que vuelvan a subir, salvo eso sí, en el área mediterránea y Gran Canaria, donde bajarán. De esta manera hoy podríamos superar los 34 grados en depresiones del suroeste, en el Miño y en el Segura. Las mínimas, por otro lado, ascenderán en la vertiente atlántica y descenderán en el Alto Ebro. Y ahora sí, lo importante, el fin de semana, sábado y domingo. Yo sé que lo que he contado ahora muy bien, para quien le interese, pero lo que todos nos fijamos es en el finde. Pues el sábado tendremos una jornada más con chubascos fuertes en Cataluña, aunque se espera que sean, sobre todo, de madrugada. También podría llover y caer alguna tormenta en la Ibérica Oriental y Mallorca, y las temperaturas subirán de forma generalizada, aunque las máximas bajarán en Rías Baixas y Andalucía Occidental, y las mínimas en el Cantábrico y Ebro. Y el domingo, pues bueno, comenzará a entrar en la península un frente que podría provocar fuertes tormentas en Navarra y norte de Aragón, e incluso el frente podría convertirse en Dana. Así que vamos a tener que estar pendientes de cara al inicio de la semana que viene. Y los termómetros, pues ¿qué va a pasar? Que los diurnos van a bajar en las zonas afectadas por este frente que comentaba, mientras que subirán en el oeste peninsular, y los termómetros nocturnos subirán en el norte y descenderán en el centro, oeste y Canarias.
Perfecto. Información del tiempo, y ahora escuchamos a los ponedores que han llamado al 950-6006. Han entrado en directo y nos han contado cómo ponían ellos las calles. Se han llevado a cambio el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches, buenos días, Pulpo.
Pues tú lo de los ritmos circadianos lo llevas regular entonces, ¿no?
No, es que llevo desde las 6 de la tarde, entonces tampoco.
Claro.
Un turno de 12 horas.
¿Y qué encuentras en este programa de radio para que nos elijas?
Lo ameno, me ayudáis un montón a terminar mi jornada laboral.
Pulpo, ¿qué tal?
¿Tú qué haces despierto ahora? Cuéntanos.
Pues nada, yo te llamo desde Gran Canaria y soy vigilante de seguridad privado.
Hola.
¿Qué haces despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Ajá, pero ¿estás dormido? ¿Te has despertado?
No, pero yo es que me despierto temprano y entonces pues aprovecho para escuchar el radio.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante.
Me ha visto una alegría enorme. He hecho 3 veces el Camino de Santiago.
¿Qué tiene el Camino de Santiago para que cautive?
Te engancha mucho. Esas son experiencias que hay que vivirlas. Eres fenómeno, eres estupendo. Me cae muy bien.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre? ¿Por dónde andas?
Dirección Zaragoza.
¿Te gusta el programa?
Me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
950-6006, ponedores que entraron en directo, nos contaron cómo ponían ellos las calles y les hemos mandado su diploma oficial del programa, que si tú quieres el tuyo, pues es que lo tienes muy fácil. Llámanos, está nuestra compañera Ruth ahí recibiendo esas llamadas y, bueno, entras en directo. Ahora, si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's sleep and sing, wishing every show was the
Hombre ponedor, hay que estar atento, que voy a lanzar una pregunta. ¿Tiene sentido que los niños nacidos en la era tecnológica vuelvan a los cuadernos, los lápices de colores y las gomas de borrar? Cuidado ahí porque esto tiene miga. Bueno, pues algo así nos propone nuestra siguiente invitada. Esta vuelta al mundo analógico es lo que nos traen los cuadernos de campo de ilustraciencia, que tiene, bueno, pues ni más ni menos que el objetivo de que los estudiantes aprecien un mundo desde la observación a través de sus dibujos y también sus anotaciones. Y para que nos cuente todos los detalles sobre estos cuadernos de campo, viene todo muy bien explicado en el nuevo libro de Clara Cerviño y Miquel Baidal, llamado Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando. Y nosotros, ponedores, vamos a aprender durante esta madrugada en Poniendo las Calles con una de las autoras de este libro, que es Clara Cerviño, que la hemos hecho aquí llevar unos horarios un poco raros. Hola Clara, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de hablar contigo y que nos cuentes un poco sobre este libro, porque claro, los beneficios que tiene hacer un cuaderno de campo, ¿cuáles son, por favor?
Bueno, pues para empezar, que siempre cuando hacemos algo con las manos y tenemos que volcarlo al papel, pues todo eso como que activa una serie de cosas en la cabeza y aparte nos hace recordarlo mucho más fácil, prestar mucha más atención a lo que tenemos que hacer, porque es más... Claro, al dibujar pues tienes que ver bien qué vas a dibujar. Y entonces tiene todos estos beneficios, además de hacernos salir un poco de casa, que en estos tiempos que corren pues casi parece que hace falta.
Mira, te voy a contar y voy a compartir contigo una experiencia. Yo durante un tiempo estuve trabajando en televisión, en Canal Plus, en Antena 3, y los directores de los programas, cuando teníamos que memorizar un montón de guión para luego en directo representarlo en la tele, lo que siempre nos decían era que teníamos que fijarnos, o sea, directamente volver a escribir a mano el mismo guión que se había escrito en un ordenador. Es brutal cómo se memoriza de esa manera y cómo se queda en el cerebro. Eso lo has tenido que tener en cuenta a la hora de desarrollar este libro, imagino, ¿no, Clara?
Sí, totalmente. Sí, es que tal cual es lo que dices, es como en el cole, ¿no? Cuando te mandan a estudiar, yo qué sé, la célula. Pues cuando la dibujas y prestas atención pues a este orgánulo, el núcleo y los elementos, es cuando tienes esa capacidad luego de recordarla mucho más fácil que si intentas como memorizar un texto, ¿no? Sí. Al final, si lo piensas, el típico refrán de una imagen vale más que mil palabras,
sí,
tal cual. O sea, al final cuando ves la imagen y sobre todo cuando tú mismo estás haciendo esa imagen, es como que se te queda ahí fijado... Bien,
qué bueno.
Bien a fondo.
Qué bueno, Clara. Oye, ¿y cuál fue la premisa para hacer este libro llamado Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando? ¿Esto por qué surge?
Pues mira, surge porque como comentabas antes, lo hemos hecho con Ilustraciencia, que ya hace en 2022, no sé si conoces, sacamos el manual de ilustración científica y esto era como un paso previo y que también sirva para gente que a lo mejor no se quiere dedicar tanto a ilustración científica, pero sí que tiene un interés por la naturaleza. Y entonces era una manera de promover esto, ¿no? Y de también que pues alguien que le gusta dibujar, pues que tuviese ideas. Porque muchas veces nos pasa que dices, vale, quiero dibujar. Abres el cuaderno, hoja en blanco, no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar. Y entonces, sobre todo, el cuaderno lo que te ofrece es como un montón de ideas, incluso dentro de casa, que tú dices, venga, pues hoy me apetece dibujar, voy hasta la cocina a ver qué me encuentro, a ver qué me motiva, claro. Y te encuentras una mandarina y dices, venga, voy a observar la mandarina. Y como a partir de cosas muy sencillas, poder hacer el doble ejercicio, ¿no? El de practicar el dibujo y a la vez el de practicar la observación.
Claro.
Esta era un poco la idea.
No,
y también que fuese como para todos los públicos, ¿sabes? Que no fuese algo muy técnico ni muy... tedioso, no sé, como que fuese dinámico.
Porque, claro, este libro lo habéis hecho entre Miquel Baidal y tú. ¿El objetivo al que aspiráis con este libro de Ilustraciencia, a qué público está dirigido?
Pues a ver, la verdad que aquí fuimos bastante optimistas y creemos que desde bastante pequeños sí hay alguien que te pueda explicar un poco lo que tienes que hacer. Y gente también mayor, mediana edad, o sea, como abarcar un poco público en general, sobre todo eso, que tenga interés por la naturaleza y el dibujo. Uh-huh. Aquí sin discriminación de edades.
Uh-huh, qué bien. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada, gracias por elegirnos. En una parte del libro... Es verdad que se puede leer que el objetivo de un cuaderno de campo es disfrutar de un proceso creativo profundamente personal, explorando y registrando el entorno con una mirada propia. Claro, ¿esto quiere decir que si buscamos un sinónimo al cuaderno de campo sería un diario personal? Porque claro, en el cuaderno de campo puedes dibujar las emociones en la que te encuentras durante el día de hoy, mientras que en el diario pues se expresa a través de la escritura. Es un tema que yo considero que es bastante importante.
Sí, realmente lo podrías llevar como un diario perfectamente, tal cual lo que tú comentas, ¿no? Que en vez de más escrito, pues te centrarías más en los dibujos, o incluso si fuese, pues imagínate un día que estás de bajón total, pues hasta podrías trabajar manchas de color simplemente, o algo que no sea necesariamente lo que estás viendo, ¿no? Sino más lo que estás sintiendo. Pero sí, es un poco la idea. Y también creo que este tipo de diarios lo que te crean es una especie de rutina y de necesidad, porque luego cuando empiezas es como que engancha mucho y que luego vas viendo las cosas por ahí, por eso comentan en algún momento como que te cambia tu forma de observar, ¿no? Luego verás la mandarina y ya no verás una bola naranja, sino que ya pensarás en todo eso que has descubierto sobre la mandarina. Entonces,
Me dice Irene, que nos está escuchando ahora mismo desde Año Verde, Tajo, y me dice, Pulpo, pregúntale por favor la utilidad educativa que tiene el cuaderno, porque tiene muy buena pinta.
Pues el cuaderno sobre todo es eso. Yo creo que el educar un poco la mirada, porque ahora como estamos todo muy digital, móviles, parece como no que casi ni leemos ningún texto, que no fijamos la atención en nada.
Cierto.
Y creo que este tipo de cuadernos lo que te ayuda es eso, a fijarte y a parar ese momento, decir, vale, voy a dibujar esto, entonces por fuerza tienes que entender lo que estás viendo, tienes que pararte ahí y desgranarlo, y creo que sobre todo a nivel educativo puede ser en ese sentido, ¿sabes? Como de obligar a la observación y bueno, luego claro, al disfrute y respeto a la naturaleza, por supuesto que cuando también descubres cosas es cuando más quieres cuidarlo, ¿no? Y respetarlo, entonces sería por ahí.
Oye, Clara, ¿esta herramienta sirve para mejorar la memoria del niño?
Pues la memoria yo supongo que sí, esto ya no sé si habrá estudios, sí que hemos visto estudios científicos que mejoran como también el estado anímico y el poder salir fuera, pero por lo que te decía el ejemplo de a la hora de dibujar, pues al final seguro que sí, ¿sabes? Porque cuando dibujas algo lo retienes mucho más.
Claro, también incluso a lo mejor como un poco de educar a la memoria, ¿no? Para empezar a memorizar, para empezar a guardar información, porque claro, cuando se es niño, cuando se es pequeño, ciertas cosas se van guardando ahí y van a ser de por vida. Y es un trabajo importante y el cable que les tenemos que echar a los niños es, pues oye, que esos recuerdos, que esas vivencias se queden ahí ancladas para toda la vida y de esa manera, oye, avanzar en el proceso de la vida, ¿no?
Sí, yo creo que luego te sirve como herramienta, ¿sabes? En ese momento en el que eres capaz de ver las cosas un poquito más allá de lo que ves a primera vista.
Claro.
Yo creo que al final lo puedes aplicar a un montón de cosas. Yo de pequeña mi mayor pasatiempo era dibujar animales.
¿Ah, sí?
Y sí que la verdad, sí, esto es... Luego estudié biología y luego he vuelto a dibujar animales, que digo, mira, si ya lo sabía yo de pequeña, ¿para qué tantas vueltas? Pero... Y tengo el recuerdo de estar haciendo eso súper vívido, ¿sabes? Uh-huh. Porque era algo como que me fijaba mucho los nombres, el ir dibujando las características, era como algo que me fascinaba hacer.
Y fíjate que todavía no hemos hablado de la creatividad, porque yo creo que, claro, este cuaderno de campo sirve para colorear, para dibujar, nos ha quedado muy claro. Yo creo que también incluso permitiría motivar la creatividad de un niño. Estos son cosas fundamentales y es ayudar un montón a los chavales, ¿no? Para que, oye, si de repente tú te lanzas, como acabas de contarnos, que ya desde pequeña te ponías a dibujar, pues algo está conectado ahí, ¿eh?
Sí, además otra cosa que también intentamos un poco en el libro es que el cuaderno al final sea un sitio de experimentación. Tanto, por ejemplo, a nivel técnico, pues coger una pluma de un pájaro, mojarla en tinta y pintar con la pluma, ¿sabes? Y a ver que tanto la punta como la parte más de los colores de la pluma. Y todo eso también aplicarlo a tu manera, ¿sabes? No, porque ahora, yo qué sé, pues con Instagram, ¿no? Parece que haces un dibujo, tiene que ser perfecto, tienes que subirlo a la red y que todo el mundo admire tu dibujo, y eso a veces crea mucha frustración. Entonces también recalcamos mucho el cuaderno, que es algo tuyo personal, donde tú puedes desarrollar tu manera de dibujar, donde tú puedes inventarte historias para ti. O sea, pues tú observas algo y te recuerda cualquier cosa, pues lo puedes escribir en el cuaderno. o tener esa libertad de decir, vale, pues hoy quiero pintar con lápices de colores, mañana voy a pintar con, no sé, acuarelas, o voy a mezclar todo, o de repente digo, ah, pues igual puedo mezclar también con, yo qué sé, con cualquier cosa que se toque, con vino, bueno, un niño no, pero con algo que encuentres por ahí, pues que sea como ese espacio, lo que dices tú, de crear y de...
Claro.
Como de reconectar.
Claro. Tienes voz de ser muy joven. Yo soy muy mal educado en el sentido de que me atrevo a preguntarle a una mujer la edad que tiene.
Bueno, no pasa nada. Voy a cumplir 40. No sé si eso entra dentro de tu
rango joven. Bueno, sí, no, pero claro. Ahí. Oye, 50 tengo yo ya, imagínate.
Jovencísimo.
Bueno, lo quería conectar a que yo me acuerdo cuando en la EGB, que tú no lo sabes decir, cogíamos y nos hacían dibujar en acuarela. Implicaba ir al baño, y eso ya era toda una celebración, a coger un poquito de agua para mojar el pincel. Me encantaba mojar el pincel y luego ahí pasarlo directamente por el color azul añil, que me encantaba.
Pues mira, ese recuerdo te quedó ahí, pues ya sabes.
Para siempre.
Yo fijadito.
Es verdad. Lo digo también más que nada porque los niños de ahora en el colegio es muy frecuente, ¿no? Que si se van a alguna excursión escolar, tienen que dibujar el lugar donde han ido o las actividades que han hecho. Es decir, plasmar en un dibujo todo lo que han hecho y ahí el coco tiene que actuar. Ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, a los pequeños de la casa les dan las vacaciones y en vez de tener deberes, unos cuadernos para repasar las matemáticas, pues tienen que dibujar en sus cuadernos de campo el lugar en el que han veraneado. ¿A ti, por ejemplo, qué te parece esta iniciativa que están adoptando los centros educativos a día de hoy?
Pues mira, justamente con Ilustraciencia se hacen también talleres en diversos centros por España y normalmente vienen grupos de coles. Y el año pasado, bueno, no, este año coincidió en Madrid que había coles que hacían esto. Y la verdad que los niños se notaban mogollón diferencia, tanto a la hora de hacer el dibujo, o sea, como de su capacidad de plasmar la idea en el papel y de trabajar los colores, como también mogollón en el tema de observar antes de dibujar, ¿sabes? Como de pararse a pensar cómo lo van a dibujar, luego dibujarlo, las observaciones que hacían con el dibujo, o sea, que creo que es... Maravilla. Ojalá que implementaran esto en todos los colegios. Vamos.
Sería la bomba, ¿eh? Sería la bomba. Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Ya lo hemos dicho, que todo esto es muy recurrente, la utilización de estos cuadernos de campo en los niños, pero ahí, Clara, ¿cuál es el público objetivo? ¿A quién está dirigido el cuaderno de campo? Lo digo más que nada porque también en adultos a ciertas edades, con algunos problemas que alguien pueda tener cerebrales, este tipo de cosas también conectan las neuronas y esto es muy importante.
Sí, a ver, ahí al final, lo que te decía al principio, conectar mano-cerebro es un ejercicio brutal, sobre todo para gente mayor que a lo mejor tiene dificultades el poder entrenar esto, que es lo que hablamos, ¿no? Pues a lo mejor no tiene que ser una representación fotográfica de lo que se está viendo, pero sí pues lo que te sugiere, pues volviendo a la mandarina, pues hacer la mancha naranja o luego intentar reproducir eso. Yo creo que por eso, por lo que te decía, que el libro al final... Es que vale para cualquier persona, es como feo decirlo, ya no dirán, bueno, ya lo que tú quieras. Pero en realidad sí, o sea, es que al final a cualquier edad el poder coger un papel, sentarte un ratito, ponerte a ver lo que sea que tengas cerca y dibujarlo, yo creo que es una actividad súper saludable.
Aparte de
que la disfrutas.
No, por supuesto. Y lo bien que nos viene para la cabeza, que mucho nos estamos olvidando de la cabeza, de lo que tenemos ahí dentro, de esas conexiones que en cualquier momento fallan. Y al final uno se recupera haciendo todo este tipo de cosas. Así que, ojo, que ya no solamente esto es para niños, de verdad, Clara, que esto nos viene muy bien a los adultos. Y llevar, por ejemplo, un cuaderno, pues yo creo que es una excelente manera de mantener en forma las habilidades de escritura y dibujo y de conexiones. Me parece brutal todo esto. Porque claro, escribir, bueno, pues a todos se nos da más o menos bien, pero dibujar ya no tanto. Me gustaría saber si se tiene que ser un buen dibujante para llevar un cuaderno de estas características.
Pues yo creo que no. Esto siempre nos pasa en los cursos, todo típico de la gente. Yo no sé dibujar. Digo, a ver, sí que sabes. La mano sabe, el lápiz lo coges. O sea, al final creo que tenemos mucha presión de lo que vemos alrededor y que en algún punto de la vida dejamos de dibujar y como que parece que no lo sabes hacer, pero enseguida que lo retomas y empiezas a hacer tus cosillas, pues a lo mejor al principio no te salen como tú te lo imaginas, pero enseguida notarás una mejoría. Y al final, pues es lo que te decía también, ¿no? Que la gente que se vea en esa situación de vale, me gustaría, pero no sé dibujar, pues que se guarde el cuaderno para ellos. Uh-huh. Y luego con el tiempo, si te apetece y ya estás como, no sé, te apetece enseñarlo, pues lo enseñas, pero que... Yo creo que cualquiera puede dibujar, vamos, esto convicción total.
Desde luego que sí. Por eso en este libro pues también se dan consejos de ilustradores profesionales para precisamente eso, ¿no? Abordar este gran reto para los que no se les da especialmente bien pintar o dibujar, ¿verdad?
Sí, de hecho, en el libro, que también lo hacíamos en el manual de ilustración científica, uh-huh. bueno, participan... Creo que somos como 32 ilustradores e ilustradoras. Uh-huh. Algunos son profesionales, como tú decías, entonces ya son dibujos, pues estos bonitos, ¿no? Que te ven y que dices, ay, a mí me gustaría hacer algo así. Y luego también dibujos de gente que está empezando y gente que son alumnos de la Academia de Ilustraciencia, que también son dibujos muy chulos, pero queríamos como mostrar esa parte, ¿no? De, pues también hay gente que empieza y te saldrán más completos o menos, o te gustarán más o menos, pero son igual de válidos, ¿no? Porque al final lo que importa es el contenido del cuaderno, no cómo luce el cuaderno.
Claro. Claro, es que uno se da cuenta, bueno, o incluso se pregunta que con estos cuadernos se pretende cautivar, se pretende atraer y enseñar a los más pequeños para que se interesen por la ciencia a través de la ilustración científica, porque eso es un paso gigante, ¿eh?
Bueno, esto, la verdad es que hay muchísimos niños interesados en la ilustración de la naturaleza. Y cuando descubren que existe la profesión de la ilustración científica, es como a veces dicen, yo quiero ser eso, ¿no? Que es muy guay cuando pasa esto en los talleres. Y creo que sí, creo que el libro puede ser como ese pequeño ventanita a esta posibilidad, ¿no? Y el mostrar a los niños que lo pueden hacer. Desde a los niños y sí. A los mayores.
Desde luego que sí, pues de verdad. El cuaderno de campo, que es una herramienta que ha quedado claro en Poniendo las Calles, que permite visualizar el desarrollo y la coordinación de los niños, fomentando la observación, el pensamiento y también la creatividad, bien sea a través de los dibujos, de las fotografías y los collages, o incluso que están hechos por materiales encontrados en el medio ambiente en el que estén estudiando. Así que yo recuerdo a todos los ponedores que para aquellos que se acaban de incorporar a la conversación, que estamos hablando con Clara Cerviño, que es una de las autoras del libro de Ilustraciencia, Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando, y de verdad que te doy las gracias por haberte hecho este madrugón para poner las calles y para contarnos eso tan bonito en torno a este libro tan interesante, ¿verdad?
Oh, pues me alegro mucho. Y nada, eso deciros que tampoco no hace falta salir muy lejos para hacer el cuaderno, que lo podéis hacer desde casa, bajar a la ciudad, bajar al parque, un día que te vas de excursión, o sea que puede estar muy presente con muy poquito esfuerzo.
Qué bien, pues nada, Aprender Dibujando, de verdad, Clara, ha sido un placer y te doy las gracias. Buena madrugada.
Igual, un saludo.
Hasta luego, Clara. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y renuevan.
Y al fin sé que amanece y me respiro la mañana. Desate las vendas que ocultaban mi mirada. No quiero que la prisa me obligue a no ver nada. Por fin la lluvia me toca.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Imagina a Clint Eastwood cabalgando entre los matorrales de Almería con el sol golpeando fuerte sobre el desierto andaluz mientras de fondo suena la música de Ennio Morricone. Y más al norte, en la sierra madrileña de Hoyo de Manzanares, un joven Harrison Ford, por ejemplo, cruzando a pie una aldea polvorienta sin saber que años después encarnaría a Indiana Jones. Durante décadas, el oeste americano tuvo acento ibérico y Almería, la Sierra de Madrid y otras localidades españolas se convirtieron en escenarios legendarios de duelos, cantinas y revólveres. Hoy en la tarde nos calzamos las botas, ajustamos el sombrero y cabalgamos en rumbo al oeste español con el escritor y crítico de cine Carlos Aguilar, que acaba de publicar el libro América Western en España. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy contento de estar aquí contigo.
Oye, ¿qué tiene, Carlos, el Western? ¿Qué tiene? Que generación tras generación sigue fascinándonos, incluso a quienes nunca hemos pisado el desierto ni empuñado un revólver.
Bueno, generación tras generación y a nivel mundial, porque el Western fascina en toda clase de continentes desde que existe. Es un fenómeno sociológico en ese sentido.
¿Y por qué en España? ¿Qué fue lo que atrajo a los productores de Hollywood a elegir nuestro país como escenario del salvaje oeste?
Pues en principio fue que éramos muy competitivos en paisajes, en precios, en escenarios, en decorados, y entonces eso les convenía. Pero a partir de que los precios fueron subiendo, se dieron cuenta que aún así merecía la pena venir, porque las películas que se hacían aquí, gracias a todas esas propiedades nuestras, carpetobetónicas, por así decirlo, adquirían un sabor muy especial.
Estamos hablando de los años dorados de este fenómeno entre 1965 y 1975. Fue una década más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Y hablamos de una España muy anticuada en todos los sentidos. ¿Cómo encajan aquí los americanos? Un poco bienvenido, Mr. Marshall.
Hombre, pues encajaban de maravilla, se lo pasaban muy bien, pues se encontraban con un país muy acogedor, muy cálido en todos los sentidos y donde se podía trabajar a un nivel profesional altamente cualificado. Aquí, como se decía entonces, hasta los caballos hablaban inglés.
Y aparte de lo anecdótico, Carlos, ¿qué impacto tuvo este tipo de cine en las localidades donde se rodaba?
Bueno, el impacto fue muy alto, impacto económico, puesto que dejaban muchísimo dinero, e impacto social, porque ponían en contacto a los ciudadanos españoles de entonces con otro mundo, literalmente.
Bueno, y además es que los propios vecinos, ¿no?, hacían muchas veces de figurantes y participaban en las películas, porque necesitaban mucho personal para poder rodarlas.
Sí, naturalmente, tenían que hacer o bien de campesinos mexicanos o bien de indios belicosos.
No sé si conoces anécdotas, algunas de las que te hayan llegado de esos vecinos que forman parte de la figuración de una película, que hacen de figurantes.
Bueno, tengo una anécdota, por ejemplo, muy bonita de Lee Van Cleef, que seguramente es el actor americano en que más películas del oeste trabajó en España, donde entabló una amistad tan tierna y tan bonita con su chofer que cuando finalizó el rodaje le regaló un coche para que así iniciara su propio negocio.
Qué bueno, ¿no?
Muy bonito.
Y contactos, seguramente que mantendrían muchos de los vecinos que participaron en estas películas con algunos de, no sé si de los actores, pero sí a lo mejor con la gente que participaba en la producción de las películas.
Por supuesto, porque había algunos que eran más cercanos, otros que eran más distantes, pero en cualquier caso aportaban un algo de distinción, de diferencia a un país que todavía estaba un tanto obsoleto en todos los sentidos.
Bueno, me imagino esa España de los años 60, primeros de los 70, ¿no? Cuando estás en un pueblo y de pronto te viene todo este elenco. Te vienen las estrellas de Hollywood a rodar en tu pueblo y se dejan además ahí los dineros, ¿no? Tuvo que ser una revolución.
absolutamente, pero es una revolución positiva en todos los sentidos, aunque en su momento hubo críticas adversas diciendo, bueno, se habló de paternalismo, se habló de colonialismo y no se quiso ver cuánto de bueno aportaron los americanos de cine a la España de entonces.
El caso es que hubo un tiempo en el que los siete magníficos cabalgaron por la Sierra de Madrid y Alicante a las órdenes de Jules Briner.
¡Cris! Ya sé, se nos ha unido esta madrugada. ¿Tienes idea de quién pueda ser? Sí, aquel chico que estaba en el bar. No acepta un no como respuesta.
No parece muy sensato, ¿eh?
Qué buena la música también de Los Siete Magníficos, considerada un clásico del género western. Fue candidata al Oscar a la mejor música, por cierto. La primera película, sí es verdad que fue rodada en Estados Unidos, pero las secuelas, las dos siguientes, El regreso de Los Siete Magníficos y La furia de Los Siete Magníficos, ya sí que se rodaron aquí, Carlos, en España, en diferentes localizaciones.
Sí, íntegramente. El regreso de Los Siete Magníficos se rodó a caballo entre Alicante y Madrid. Y la siguiente, La furia de los siete magníficos, ya se hizo íntegramente en Madrid, interiores y exteriores. Incluso se construyeron edificaciones, fuertes, cabañas y demás.
Aquí estuvo Jules Briner, por tanto.
Sí, Jules Briner era un enamorado de España, era un enamorado sobre todo del flamenco. Y de hecho en el libro hemos encontrado algunas fotos muy curiosas de vida social con Jules Briner. Una, por ejemplo, con La Singla, que era una bailadora extraordinaria, genial. En el sentido de que conseguía bailar siendo sorda, se guiaba por truquitos. Y otra, por ejemplo, votando a los Oscar, echando su voto en un buzón de las calles de Alicante.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hemos tenido un diseñador maravilloso que ha encontrado realmente unas fotos estupendas. Orson Welles en Casa Paco, allí comiendo, y también Marisa Mel, Stephen Boyd en la Plaza Mayor, porque queríamos que además de fotos de película hubiera fotos de ambiente social.
De ambiente social, bueno, sí es verdad que todos conocemos, ¿no? El amor que sentía Ava Gardner por nuestro país, por ejemplo, y por los toros, o bueno, Hemingway. Bueno, Hemingway claro, no era actor, que, si era escritor.
Ava Gardner literalmente vivió en Madrid durante 15 años, pues hasta fíjate, que al final claro. La echaron porque no pagaba 100.
Sí, sí. Y la fama de fiestera también que tenía, ¿no?
Bueno, pero eso era problema suyo.
O sea que Jules Briner también fue otro enamorado de nuestro país.
Sí, sí, absolutamente.
Precisamente uno de los grandes atractivos de estas películas era sin duda su impresionante elenco, ¿no? Con actores de la talla de, bueno, el mismo Jules Briner, Charles Bronson también, pero también Clint Eastwood, Robert Mitchum, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Burt Reynolds, incluso Raquel Welch. Participaron también en este género, lo que le dio muchísimo valor.
Sí, Raquel Welch además era de origen mexicano, ella se llamaba Raquel Tejada y hablaba un español bastante decente. Robert Mitchum también aprendió español porque antes de llegar a España pues había hecho bastantes películas en México, ¿no? Y de hecho se cuenta que estando rodando en Madrid asistió al estreno del Dorado en el cine Gran Vía, o sea que estuvo allí las dos horas viéndose doblado en español.
Oye, ¿y cómo se adaptaron a la vida, no te voy a decir a la vida social de nuestro país, que ya sabemos y ya nos has dicho que algunos de ellos se adaptaron de maravilla, pero ¿cómo se adaptaron a la vida en el desierto? Cuando tenían que tirarse en el desierto de Almería rodando, no sé, unas cuantas semanas, unos cuantos meses, ¿esto cómo lo llevaban?
Bueno, lo llevaban como podían, eran muy profesionales y por supuesto entonces no existían las comodidades que tenemos ahora de roulots con neveras y demás, entonces tenían que hacer grandes sacrificios. Pero hubo alguno que tuvo grandes alardes de divismo. Entonces te cuento otra anécdota. Charles Bronson, cuando vino aquí a rodar Chato Lapache, que se hizo íntegramente en Almería, exigió un Cadillac para que le llevaran desde el hotel al desierto. Pero no solo, exigió dos, porque decía, es que si se estropea uno...
¿Cómo me vuelvo? Claro. No me vais a llevar en un coche cualquiera.
Exactamente. Entonces hubo que traer dos Cadillac de los Estados Unidos para Bronson.
Bueno, pues las exigencias de las estrellas, que muchas veces pensamos que son mitos y ya vemos que en este caso no.
No, es que una cosa es Lee Van Cleef, que como te comentaba antes, era una persona extraordinaria y que además muy, muy generoso, como ya hemos visto con la anécdota de su taxista, y otro era Chuck Bronson. Chuck Bronson es alguien de quien yo no he oído hablar absolutamente nada bueno a nadie.
Yo lo que nunca le he visto es sonreír en ninguna película, Carlos.
No era su perfil.
No era su perfil, desde luego. Bueno, además en estas películas vemos a reconocidos actores españoles también codeándose con todas estas estrellas de Hollywood. Actores españoles como el gran Fernando Rey, Julián Mateos o Sancho Gracia. ¿Qué buscaban los americanos en los actores españoles?
Bueno, buscaban una verosimilitud física y buscaban el hecho de que pudieran hablar en inglés sin renunciar a su acentito. ¿Por qué? Porque entonces podían hacer de mexicanos. Entonces, Fernando Rey, yo le conocí, era como las películas. Un hombre muy fino, muy distinguido, un poco distante y con una capacidad increíble para los idiomas. Fernando podía grabar perfectamente en inglés, en italiano, en francés y lo que hiciera falta, ¿no? Julián Mateos igual, también tenía esa capacidad. Entonces hicieron papeles secundarios, pero los cubrieron con una gran dignidad, con mucha prestancia.
Bueno, de hecho, uno de los más solicitados fue Julián Mateos, ¿no? En este caso dirigido por Sergio Corbucci en el Spaghetti Western Los Despiadados.
Se desbocaron los caballos.
Que sea la última vez que te ocurre.
Dejé las riendas a Kitty. Perdona.
Perdona. No sabes decir otra cosa. Ayuda a tus hermanos. Hemos de llegar a Denton antes de que anochezca.
Pues Los Despiadados, de Sergio Corbucci, del 67. Es un spaghetti western que, por cierto, coincidió con el esplendor de los western americanos aquí en España, ¿no?
Sí, y ¿quién nos iba a decir que vamos a ver a Julián Mateos haciendo de hijo de Joseph Cotten? Esto era uno de los disparates de casting encantadores de la época. Joseph Cotten era uno de los actores americanos más importantes que ha habido nunca, íntimo amigo de Orson Welles, que durante esta época de esplendor de los americanos aquí incluso vivía en España.
El caso es que la recreación del oeste en España no solamente dependió de los actores y de las diferentes localizaciones y paisajes, sino también de los decorados. De hecho, la mega construcción para el Cóndor fue muy importante.
¿Dónde están esas minas?
En los pozos de Chubasco.
Pero no irá usted a seguir a ese borracho loco.
Gracias.
El rodaje de El Cóndor fue famoso por la construcción de un decorado monumental. Y en el desierto de Tabernas, en Almería. ¿Cómo se creó? ¿Y qué significó además para el cine de esa época?
Bueno, fue una maravilla y además vamos a hinchar el pecho de orgullo patrio porque lo hizo un decorador español que era estupendo, Julio Molina. Él lo diseñó y él dirigió la construcción. Era un fuerte de estilo mexicano con sus torres defensivas, sus escaleras, la cantina. Todo perfectamente hecho. Quedó tan sumamente bien que luego se utilizó para muchas otras películas, porque los americanos, tras terminar la suya, pues lo dejaron ahí.
Lo que pasa que es una pena, porque al final ese decorado tan espectacular y tan nuestro, además, se ha perdido prácticamente en su totalidad. ¿Qué nos queda, Carlos, del legado de esa época?
Nos quedan las películas. Nos quedan una serie de películas que son mucho mejores y más interesantes de lo que se quiso ver o se pudo ver en su momento, que están ahí, que merecen una reivindicación. Por eso he escrito el libro. Yo crecí viéndolas y he tenido la suerte de conocer bastantes técnicos y bastantes actores que participaron en ellas. Y creo que, bueno, vamos a ampliar un tópico. Era un libro que me debía a mí mismo.
Y de todas esas películas, ya para acabar, de todos los western que se rodaron aquí, ¿cuál dirías que es el que dejó una huella más profunda en el cine y por qué?
Yo elegiría Anna Calder. De hecho, el póster de Raquel Welch con un poncho, un sombrero, una cartuchera y nada más dio la vuelta al mundo. Trajeron expresamente un fotógrafo de Inglaterra que fue el que hizo la sesión de fotos. La Welch quería una imagen tan memorable como la que había tenido pocos años antes, en hace un millón de años, con el bikini de piel. Y lo consiguió. Aquella imagen es estupenda y la película está muy, muy bien.
Pues así fue como España se transformó en el lejano oeste de Hollywood. Nuestro paisaje, nuestra luz y nuestra gente fueron cómplices de una fiebre cinematográfica que transformó pueblos enteros en escenarios de leyenda. Carlos Aguilar, gracias por tu libro América Western en España, que es un auténtico festín para los amantes de este género del western rodado en tierras españolas.
Gracias también a vosotros por el aprecio.
Gracias, Carlos, un placer.
Eso digo yo.
I'm gonna win ya.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maru Mejina, presidenta de la OAC.
Nosotros estamos hablando en estos cursos que celebramos aquí en Madrid, estamos hablando de distintas vulnerabilidades, ¿no? Como aspectos a reseñar especialmente, ¿no? Estamos hablando porque todos son aspectos que precarizan nuestra vida, como decía al principio. Entonces, hablamos del tema de la desigualdad, que es un factor que está afectando especialmente, claro, a las mujeres, ¿no?
Hemos llegado a las 3, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La oleada de incendios que asola el oeste peninsular deja por el momento más de 403.000 hectáreas quemadas y 33.000 desalojados, cifras que sitúan a ese 2025 como el peor año de incendios en lo que llevamos de siglo. Y algunos